bien.
Buenísimo. Bueno, Lara, te preguntaba, ¿no? Que primeramente, y algo que agravó el estado de las mujeres en situación de violencia fue el aislamiento preventivo obligatorio, y el mes pasado ya se cumplió un año desde el inicio de la pandemia.
Sí, tal cual. Inclusive venía escuchando que estaban hablando como de la nueva ola, y es algo importante a remarcar que frente a esta nueva ola o frente a las nuevas medidas de restricción social, hay que tener en cuenta la situación de las mujeres que atraviesan violencia de género, principalmente porque dentro de lo que nosotras relevamos desde el observatorio que nosotras realizamos a partir de lo que se publican en los medios gráficos y digitales de todo el país, lo que nosotras registramos fue que durante el año de pandemia, hasta el 20 de marzo del 2021, con todas las medidas de aislamiento de ASPO y de DISPO, vemos que la violencia de género sigue ocurriendo en la vivienda de la víctima, y vemos, a comparación de años sin medidas de aislamiento, que bajaron las denuncias o las medidas judiciales. Entonces, estos son factores que hay que tener en cuenta al momento de pensar las medidas de aislamiento, porque el aislamiento con el agresor no puede ser una opción.
Claro. También, Lara, en el primer trimestre del año hay cifras alarmantes de femicidios, y si tuviéramos que contabilizar los intentos, estos números, que son mujeres violentadas, serían muchísimas más.
Exacto. Nosotras hacemos el relevamiento de los femicidios, que hasta el primero de abril tenemos contabilizados 70 femicidios, uno cada 30, 31 horas en la Argentina, y además los intentos de femicidios, que son más de 50 intentos de femicidios hasta la fecha, lo que demuestra de alguna manera la magnitud de esta problemática, intentos de femicidios que se salvaron de suerte, si se podría decir, no necesariamente por la implicancia de medidas de protección de las fuerzas de seguridad o del Poder Judicial. Esto también lo vemos en las cifras en las que nosotros trabajamos. En el último registro tenemos que solo el 10% tenía medidas judiciales de aislamiento de los agresores o de protección con los agresores, y que en el 20% las mujeres habían intentado realizar una denuncia, se habían acercado a las fuerzas de seguridad y una denuncia que no alcanzó para salvarle las vidas. Entonces, desde nuestra organización, cuando exigimos políticas públicas, también exigimos una reforma judicial que incluya la perspectiva de género, principalmente para poder diseñar e implementar medidas que protejan la vida de las mujeres, que sean eficientes y ágiles, y que las mujeres no se encuentren con dificultades al acceso a la justicia.
Claro. ¿Nos puedes contar acerca de los vínculos y también los porcentajes que se encuentran en esa infografía que comparte el observatorio?
Bueno, en relación a esto que mencionás, y también vinculado a las medidas, a la cuarentena, a las medidas de aislamiento o de distanciamiento social, es importante pensar quién es el agresor, ¿no? Y el agresor, bueno, forma parte del círculo íntimo de la víctima. De alguna manera, lo que nosotras tratamos de comunicar es que en el 70% de los casos el agresor es pareja o expareja. Entonces, esto nos sirve para desmitificar aquella idea de que el violento está en un callejón oscuro, está en la calle, está en la fiesta. Obviamente que existen esos casos, pero en el 70% es una pareja o una expareja, en el 80% es parte del círculo íntimo, y esto cobra mayor relevancia cuando hablamos de cuarentena, ¿no? En el 65% de los casos el femicidio ocurre en la vivienda de la víctima, vivienda que es de la víctima o vivienda que comparte con el agresor. Entonces es importante tener en cuenta estos factores, no solo para la implementación de medidas de aislamiento, sino también para las medidas de implementación que puedan frenar la violencia de género. La violencia está en casa, y son quienes dicen amarnos quienes ejercen esa violencia.
Lara, también encontré en esa infografía que compartía el observatorio acerca de algo que por ahí se deja de lado en el momento en el que se da una noticia, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas quedan huérfanos de mamá en el momento de que ocurre un femicidio?
Sí, tal cual. Cuando hablamos de violencia de género, no solo estamos hablando de la víctima, sino también de las familias. Hemos visto en el último caso que más resonó en los medios de comunicación, en el de Úrsula, donde la familia también había hecho denuncias contra el agresor. Eso quiere decir que la familia, los hijos, hijas, también son víctimas, ¿no?, de la violencia de género, también son víctimas del agresor. Entonces es importante tener en cuenta esto, la asistencia, la implementación de la ley Brisa desde nuestra organización. Por el momento no podemos hacer un seguimiento de la implementación de esta ley que implica una ayuda social, económica a las familias y a los hijos de víctimas de femicidios, pero es importante lo que vos mencionás porque la violencia de género es una cadena de violencias, de desigualdades sociales, donde también perjudica y violenta a las familias de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.
Lara, también hay una oficina que se llama De Rescate y tiene un número al que se puede llamar de manera gratuita por asesoramiento para realizar denuncias también.
Sí, tal cual. Nosotros también siempre apelamos a que la respuesta tiene que ser del Estado, ¿no? Sin dudas, el Estado es el que tiene que brindar e implementar políticas públicas de protección, de asistencia, de refugio a las mujeres que conviven con el agresor, que necesitan salir de ese hogar de manera urgente. Pero también, de alguna manera, a partir del año pasado, de las medidas de aislamiento, también entendimos lo importante que es la contención y la intervención de toda la sociedad civil en su conjunto, no mirar para otro lado, ¿no? Tratar de intervenir de una manera segura, e inclusive también los medios de comunicación al momento de comunicar. Dentro de nuestro registro tenemos contabilizados solo dos transfemicidios, donde también es una problemática, donde sí, la identidad de género es un factor de desigualdad. Y es importante cuando pedimos una transformación social también incluir a toda la sociedad civil en su conjunto, también a los medios de comunicación, porque vemos cómo en muchos casos hay casos de femicidios, de travesticidios que no salen en los medios de comunicación, y es importante que los medios tengan un lugar de concientización porque tienen un rol fundamental para la transformación social, para poder visibilizar estos canales de ayuda, estos canales de rescate, de contención. Entonces, cuando pedimos ley Micaela para todos los poderes del Estado, también lo exigimos para los medios de comunicación, que creemos que es muy importante incluir la perspectiva de género en la forma en que se construyen las noticias, en la forma en la que se comunican los casos y en la forma en que tenemos que hacer conciencia respecto a la violencia de género y la problemática que existe en nuestra sociedad.
Tal cual, Lara. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio pública. Seguramente vamos a seguir en contacto. Obviamente que también con el observatorio, ahora que sí nos ven, son muchas las que participan allí, ¿es verdad?
Más o menos. Tenemos un trabajo muy difícil. Somos aproximadamente 10 compañeras que nos encargamos de hacer este relevamiento, como también de otros relevamientos. Por eso aprovecho este momento para invitarlas a la audiencia a nuestras redes sociales, a nuestra página web, donde también subimos otros registros, otros trabajos de monitoreo que venimos realizando, la implementación de ESI en secundario, trabajos vinculados a la difusión de políticas públicas. Entonces los invitamos a que nos sigan en las redes para conocer el trabajo que hacemos, y obviamente cualquier interesada que quiera participar en nuestro espacio es un espacio abierto y popular, así que nos pueden escribir, las puertas siempre están abiertas.
Buen día Lara, Pedro Pablo Gómez te saluda. Buen día, mucho gusto. Ya que hablamos de la ley Micaela, ¿podrías explicar brevemente acerca de por qué el varón no es, digamos, víctima, puede ser víctima de violencia, pero no así de violencia de género?
Lo que pasa es que lo que hay que comprender es que la violencia de género es una expresión de un sistema, ¿no? Un sistema patriarcal que nos domina y que nos sujeta de distintas maneras. A los varones también son víctimas de este sistema patriarcal. Por eso un gran eje del cual se está trabajando, desde el que venimos trabajando también en las organizaciones, es en el de pensar nuevas masculinidades, ¿no? Empezar a pensar no solo los lugares de privilegio que ocupan los varones, sino también cuál es su rol en este cambio social, donde muchas veces, donde donde el agresor es el varón, pero donde muchas veces también los varones son víctimas de este sistema, ¿no? Donde tienen que ser proveedores, donde tienen que tener un, donde tienen que cumplir un estereotipo de género. Entonces, es importante también pensarlo desde esta perspectiva que vos mencionás, de, para pensar cómo los varones pueden contribuir a la concientización, cómo pueden contribuir en la erradicación de las violencias.
Bien, Lara, te agradecemos mucho entonces esta comunicación.
No, gracias a ustedes.
Bien, escuchábamos a Lara Andrés del Observatorio Ahora que sí nos ven.
¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿Qué cosa se inventó? ¿Qué misterio?